Buenos días, UMH. Hoy es viernes 13 de noviembre. Carlos Hernández, nadador español con síndrome de Down que se proclamó campeón de los 100 metros braza en los europeos de natación, fue abucheado y pitado en Italia por seguidores de Rossi con gritos de Márquez Bischiotto, en alusión al complot o pacto que según Rossi existía entre Lorenzo y el propio Márquez. Sería casi de cajón por mi parte decir lo malo que es este hecho, lo lamentable que es. Así que añadiré que me parece la peor cara del deporte, la más fanática, la que realmente tiene muy poco de deporte. Siempre he creído en la libertad de expresión por encima de casi todo, muy por encima, por supuesto, de creencias religiosas o sentimientos nacionales. Sí que creo que debe primar el respeto siempre, aunque esto sea muy diferente a que una pitada sea sancionable o no. Creo que este caso es mucho más grave que una pitada al himno español o a Piqué, por poner un ejemplo. Porque no son pitos que representen opiniones o críticas, sino que representan un menosprecio absoluto por una persona que, pese a sus limitaciones, ha dado un ejemplo de superación y grandía personal. Estos pitos representan también una desconexión total con lo que es importante en nuestra sociedad. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, durante la primera mitad del día viento en calma y a partir de mediodía viento flojo de componente este. Temperaturas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. Son las 9 y 31 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. El programa de radio UMH, Días de Radio, ganador del premio Mejor Programa de la Asociación de Radios Universitarias, Flor Ciganda.
Días de Radio es el nombre del programa de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche que ha recibido el premio de la categoría Mejor Programa de la primera edición del premio de Radio Joven Asociación de Radios Universitarias. Este espacio radiofónico de temática cinematográfica ha sido premiado por el programa emitido en Radio UMH el 11 de marzo de 2015, en el que estudiantes de periodismo entrevistaron al escritor y director de cine David Trueba, así como al expresidente de la Academia de Cine Enrique González Macho. Los presentadores del programa ganador Días de Radio son los estudiantes de periodismo de la UMH, Rebeca Cuenca, Jesús Fernández y nuestro presentador Marcos García.
El programa de los 40 principales, You, no te pierdas nada, llega al campus de Elche. Ana López.
El aula magna del edificio Altavis del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández acogerá hoy viernes a partir de las 12 de la mañana la grabación del programa de los 40 principales, You, no te pierdas nada. Dani Mateo presenta el programa y en esta ocasión la acompañan Antonio Castedo, Lorena Castel, Cheto y Fox. En este espacio colaborarán Jorge Ponce y Cristina Plaza. Asimismo, las invitadas del programa son la cantante Rocco y la youtuber y viner Andrea Compón. You No Te Pierdas Nada, Premio Ondas 2013 la Innovación Radiofónica, es un programa de radio y televisión por Internet que busca dar entretenimiento a los jóvenes a través del humor.
Y pasamos ahora al panorama nacional. La Asamblea Nacional Catalana presiona con la calle a la CUP para que vote a Mas.
La débil situación del presidente catalán, Artur Mas, con dos votaciones perdidas para formar gobierno, ha hecho saltar todas las alarmas. Los integrantes de la plataforma Junts pel Sí son conscientes de que debido a la negativa de la CUP, caminan hacia unas nuevas elecciones y eso sería el fin de la coalición independentista y del propio Artur Mas. Para Mas Inri, los radicales hicieron público ayer un documento de 50 páginas que establece las bases de la negociación con Mas y detalla las 39 medidas de su plan de choque sin las que no puede haber apoyo. Las asociaciones municipalistas convocaron ayer concentraciones en las plazas mayores de los pueblos para apoyar a Artur Mas. Y este domingo está convocada una concentración en las inmediaciones del Parlamento en apoyo al proceso.
Josep y Pere Puyol comparecen ante el juez por blanquear la fortuna familiar.
Josep y Pere Puyol Ferrusola, hijo del expresidente catalán Jordi Puyol, comparecerán este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata. Ambos están acusados de colaborar en el blanqueo de la fortuna que acumulaba la familia en cuentas en Andorra y que su padre vinculó a una supuesta herencia del abuelo. Han sido citados a partir de las 10 de la mañana para prestar declaración como imputados por un delito de blanqueo. Según fuentes de la investigación, el hijo mayor de los Puyol ingresó en sus cuentas de Andorra decenas de millones de euros, supuestamente procedentes de comisiones ilegales, que presuntamente luego repartía a partes iguales entre sus 7 hermanos y padres.
Y cambiamos ahora al panorama nacional. La Unión Europea y África acuerdan medidas limitadas para frenar las migraciones.
La principal novedad de la cumbre celebrada durante dos días en Malta es la constitución de un fondo para financiar proyectos de desarrollo en África. Los estados apenas han hecho aportaciones sustanciales a este instrumento que la Comisión Europea había dotado con 1.800 millones de euros iniciales, que esperaba se duplicasen con la participación de los estados. Finalmente, todos los países han desembolsado dinero, pero apenas superan los 78 millones de euros. A excepción de Italia y Bélgica, que han comprometido una partida de 10 millones cada uno, la cifra del resto de países resultan bastante modestas.
Y más de 40 muertos en dos ataques suicidas en un barrio chií de Beirut.
Dos atentados suicidas han causado al menos 41 muertos y más de 180 heridos en la periferia de Beirut. Las explosiones ocurrieron hacia las 6 de la tarde a las puertas del espacio religioso chií en el que se reúnen los fieles. Fuentes cercanas a la Seguridad General libanesa han asegurado que un primer suicida detonó la carga del cinturón de explosivos. Allá a los 3 minutos y a una veintena de metros de distancia, un segundo suicida aumentaba el número de víctimas mortales al estallar una segunda carga ante aquellos que habían acudido a ayudar a los heridos. El Estado Islámico ha asumido la autoría del atentado a través de una cuenta afín en Twitter en la que calificaba la operación de especial.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Bienestar Social y Cruz Roja Elche gestionan el cheque energético social de 100 euros.
El Ayuntamiento busca que el carril bici se prolongue por la vía parque.
En San Joan de Alacant.
Oncología Médica de San Joan y La Vila obtienen el premio BIC al mejor servicio de España por tercer año consecutivo.
En Altea.
El equipo de gobierno ha trasladado ya su preocupación por la situación en la que quedará a nivel urbanístico el plan de Cap Blanc con la reforma del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral.
Y en Orihuela.
La Fundación Miguel Hernández eleva a 100.000 euros el presupuesto para 2016.
Y hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Flor. Nosotros nos vamos al kiosco con Pepe Coy. Buenos días, Pepe.
Buenos días, Marcos.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues seguimos con el monotema Cataluña en casi todas las portadas, pero sí es verdad que, como siempre, nuestros medios digitales pues nos traen algo nuevo, como cada mañana.
Un poquito de oxígeno, ¿no?
Sí, un poquito de oxígeno de lo que parece una maratoniana, carrera hacia la independencia de Cataluña, y que no se está hablando tanto de las elecciones, pero bueno, hablaremos ahora después de eso. Vamos a ir primero con el diario .es, si te parece.
De acuerdo.
Que titulaba esta mañana: Netanyahu pasa a engrosar los ficheros policiales españoles por el ataque a la Flotilla de la Libertad. Y es que el primer ministro israelí pisará tierras españolas y entonces se le podrá juzgar bajo nuestra legislación. Así que el juez de la Mata ya está informado y en cuanto pise en ese suelo español, pues ya se va a poder incluso ordenar su detención, dicen algunos contactos.
Pues muchas ganas por mi parte de profundizar en esta noticia del diario.es, que, como decías, pues nos ofrece algo distinto a lo que tenemos hoy en la mayoría de portadas, y un tema que, por supuesto, es muy importante.
Un poquito de oxígeno, que es el que hace falta precisamente en Madrid, que prohíbe aparcar en el centro por la contaminación. Y es que ayer, a las 11 y 10 de la noche, salía una información desde el Ayuntamiento de Madrid que se iba a poner un plan preventivo para bajar la contaminación en Madrid, en la que se iba a prohibir aparcar en el centro y conducir a circular a más de 70 kilómetros por hora para evitar la contaminación. Una buena iniciativa y que se debería de dar en más lugares que en Madrid. Además, también apoyan e incitan a usar el transporte público y a ir a pie si es necesario, si la distancia es corta.
Esta noticia sí que la tendremos en más medios de ámbito impreso, por así decirlo, y creo que todos no están de acuerdo contigo, Pepe, en que sea tan buena medida, pero eso lo veremos a continuación.
Vamos a ir a Infolibre, que nos trae este sí tema de elecciones, que Rajoy liquida la influencia de FAES, sin peso en el programa y sin cuota en las listas electorales. Y es que Mariano Rajoy ha presentado su lista para el 20 de diciembre y parece que se ha quitado las espinitas que le quedaban en el Partido Popular y ha ido, pues, como se diría coloquialmente, con sus amigos a las elecciones. Se ha quitado a esos críticos y a esos retractores y siguen su gente de confianza, como María de Cospedal y como Sáez de Santa María.
Bueno, estamos pudiendo ver en comunicación política cómo se confecciona una lista electoral. En este caso, pues evidentemente los más afines se quedan dentro y la parte crítica, que está siendo muy dura, también ha sido muy dura con Rajoy más cerca de Aznar, pues se queda fuera. ¿Y qué nos trae el Confidencial?
El Confidencial titulaba esta mañana: Rajoy se blinda con un grupo popular sin críticos por lo que pueda pasar tras el 20 de diciembre. Es lo mismo que hablábamos en Infolibre, y es que recordamos que Rajoy en la anterior legislatura, pues sí es verdad que hubo algún que otro retractor dentro del partido, por lo que ofrecía un poquito de pluralidad. Vamos a ver este año cómo acaba siendo esa lista.
No, desde luego a Rajoy no se le puede negar que ha sobrevivido muchos años con muchos detractores dentro del partido.
Así es. Y parece que por fin, parece que necesita una candidatura más sólida esta vez y parece que los ha quitado de momento. Teleel también en el ámbito local titulaba esta mañana si es el proyecto corregido del nuevo mercado central. También titulaba que Aparcisa presenta las correcciones y pide el desalojo del antiguo edificio.
Pues también un poco de oxígeno con las noticias de ámbito local, en este caso con Teleelch. Y ahora sí que vamos, Pepe, con las noticias, con las portadas, perdón, de ámbito impreso.
Nos vamos a ir a las portadas de los medios impresos y empezamos con La Razón, que titulaba Fitch degrada a Cataluña a bono basura por la desconexión soberanista. Y es que La deuda de Cataluña parece estar más baja que nunca. Todo por el revuelo político que hay, pues obviamente las inversiones están bajando mucho hasta llegar al bono basura en Cataluña.
En este caso la razón apuesta por enfocar el tema de Cataluña por lo económico, por las consecuencias de lo económico que tendría.
Que también es una repercusión también.
Sí, sin duda. Muy legítimo hablar de ella.
También traía una foto en portada que pone circular a 70 kilómetros por hora solo disminuye la polución un 1%.
Es como te decía yo, Pepe, que no iba a gustar tanto.
Ahí los adverbios, solo un 1%, bueno, al fin y al cabo es mejor que nada, ¿no, Marcos?
Eso sí.
Nos vamos a ir al Mundo, que titulaba Cataluña ingobernable, y es que entre Artur Mas, el rey Felipe VI y el comisario jefe de los Mossos, pues parece que hay ahí una lucha a tres bandas que cada uno pues obviamente tira para su lado. Uh-huh. Artur Mas, que sigue buscando la investidura, y que el rey Felipe VI se pronunció después del Tribunal Constitucional, diciendo que la Constitución está ahí y que es la que se va a imponer.
En este caso, el Mundo creo que ha querido hacer un pequeño repaso de cómo está la situación en Cataluña, un poco por todos los puntos clave que dan a entender la situación tan complicada que hay, especialmente para Artur Mas y para los independentistas. Pero vamos, yo creo que la situación es complicada para todos, para los que tienen un objetivo y para otro está atascada. Y ABC en este caso, Pepe, creo que apuesta por un apartado en concreto de lo que ha destacado el Mundo.
ABC directamente traía al rey Felipe VI en portada y dice: contundente respuesta del rey. La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude. Uh-huh. Y es que, sin duda alguna, la Constitución es el gran enemigo, parece, de Cataluña.
Bueno, la Constitución, tal y como está ahora mismo, no permite lo que proponen los independentistas, entonces, bueno, quizá haya que promover una revisión. En cualquier caso, eso corresponde a los políticos, pero bueno, creo que la Constitución no debe ser un muro de hormigón que no se pueda atravesar.
El País nos traía esta mañana en portada: el rey interviene en la crisis, la Constitución prevalecerá. Seguimos con el tema del rey y esa disputa entre el rey y Artur Mas y los secesionistas de Cataluña. También destaca El País que la CUP exige la declaración de una república catalana independiente en 18 meses. Y es que la CUP ya ha establecido lo que le pide a Junts per el Sí para que Artur Mas uh-huh. pueda ser presidente. De momento, la investidura se ha vuelto a denegar y dicen que el 29 de noviembre darán una resolución.
En este caso, podemos comprobar, Pepe, como en las portadas empresas, el tema de Cataluña ocupa bastante más que la de los medios digitales.
Lo que te comentaba antes, que a mí me preocupa un poco que todo se oriente a Cataluña cuando el 20 de diciembre tenemos unas elecciones que pueden llegar a ser históricas y quizás este monotema pueda confundir un poco a la gente y solo juzgar a los partidos por su intervención en esta medida.
Claro, porque al final Cataluña es un tema muy importante que hay que solucionar, pero es evidente que hay otros.
La Vanguardia traía esta mañana: Mas hace más concesiones que no convencen a la CUP. El presidente propone someter a una cuestión de confianza en julio. Uh-huh. Y también hacía un destacado en el editorial que era la segunda investidura fallida.
Uh-huh. Bueno, parece que incluso acusaban a Artur Mas, algunos como Miquel Iceta del PSC, de un poco de subastar el cargo de presidente de la Generalitat. En cualquier caso, parece evidente que es un asunto que va a costar bastante.
Y que sin duda alguna el 29 de noviembre vamos a tener esa resolución que tanto ansiamos. Uh-huh. En los diarios locales, pues no había monotema Cataluña porque la selección pues ya ha llegado a Alicante y ahora mismo es el tema de las portadas por excelencia. Información trae esta mañana: La Roja se prepara para la Eurocopa. En ese primer entrenamiento que tuvo ayer la selección de Vicente del Bosque en Alicante.
Uh-huh. ¿Y quién está La Verdad? ¿También apuesta por la selección?
La Verdad también apuesta por la selección y dice: pasión por La Roja en Alicante. Y salen los jugadores de la selección rodeados de aficionados y parece que la ciudad alicantina pues se ha volcado con la selección y parece que va a ser un gran espectáculo de fútbol y solo eso que es lo que esperemos.
Pues ojalá disfruten todos los que vayan a ver a la selección hoy en Alicante en el Rico Pérez. Muchas gracias, Pepe, y te vemos el próximo martes.
A ti, hasta
nosotros
entonces.
Hacemos una pequeña pausa y pasamos de las portadas a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, viernes 13 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones en Pintor Baeza, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en el colectivo Trabajadores Ibermutuamur, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y en el Palacio de la Diputación, de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche.
En Elche, en el Colegio La Devesa, la sala de conferencias, de 9 y media de la mañana a 2 del mediodía. Y también en Elche, en el Colegio Giner de los Ríos, en el aula multiusos, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH. el magazín de la radio universitaria.
Buenos días, Antonio.
Buenos días, Marco. En esta sección somos de dejar la música muy poco tiempo, ¿eh?
Sí, porque tenemos muchas cosas que decir.
Sí, lo que pasa es que no son ninguna interesante.
Pero, ¿estás seguro que hoy quieres continuar, Antonio?
Sí, sí, claro que quiero continuar.
Continuamos, ¿no?
Continuamos. Lo que pasa es que, Marcos, hoy estoy cansado, pero cansado conmigo mismo.
No me digas.
Vosotros me tenéis que soportar 7-8 minutos a la semana.
Tampoco es demasiado, ¿no?
Pero yo me tengo que soportar 24 horas al día.
Sí, es verdad. ¿Sabes?
Imagínate estar en mi mente todo este tiempo, que es como entrar en una espiral. Todo el rato pensamientos como, ¿por qué el agua de la ducha se me pone fría justo cuando me enjabono?
Es verdad, es que eso es un tema
es muy recurrente. ¿Qué habrá pasado con el inventor del teletexto, el hombre que estaba montado en el dólar y ahora ya no? ¿O por qué mi psicólogo me ha dicho que soy un caso perdido? Yo que iba y me sentaba en la cheslón esa tan cómoda.
¿Te ha dicho que eres un caso perdido?
Sí.
Bueno.
No sé, cosas de psicólogo.
Yo no soy,
¿no?,
psicólogo.
Yo tampoco.
Bueno.
Por eso no cobramos como tal. Así que, en fin, buenos días a todos. En el día de hoy estamos a la espera de que la CUP dé su voto para que se independice mi creatividad. Vamos con los titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
En Nacional.
El creador de Mariano Rajoy admite que se inspiró en el cabezón de Art Attack.
En Sociedad.
Una mujer explica a su hijo de 8 años la adicción de su padre a las tragaperras, afirmando que es un gamer.
En Sucesos.
Una pareja de presuntos delincuentes son detenidos tras robar cobre de la cadera de Juan Carlos I.
En Cultura.
Sale a la luz el nombre del doctor que se encargó de la operación de cambio de sexo de Paul McCartney.
¿Y en deportes?
Karim Benzema sustituirá al hijo de Ortega Cano en la portada del Grand Theft Auto. Bueno, Marcos, quiero confesar que en el segundo titular, el titular no se trababa, que sigo yo. Que el titular estaba bien escrito, ¿no?
Quería que ibas a decirme que algo de lo que has dicho era falso.
No, todo es verdadero.
Todo es objetivo, ¿no?
¿Tú crees que Paul McCartney se ha cambiado de sexo?
Lo has dicho tú.
Como presentador no te mojas, ¿no?
No.
Bueno, madre mía, qué políticamente correcto eres.
Tenemos que hablar de ello en la sección.
Bueno, finalizados los titulares, nos quitamos las legañas y nos disponemos a mirar la actualidad con nuestro ojo vago, que sabemos que no ve demasiado bien, no ve las cosas que quiere ver él. Si la pasada semana analizábamos los 5 síntomas para determinar si te estás volviendo una persona políticamente correcta...
Como yo.
Como tú, Marcos. Hoy desgranamos una enfermedad que es mucho más grave. Su cura no está clara y la están analizando en la Universidad de Wisconsin, por lo menos. Pero hay que combatirla con todas nuestras armas. Hoy estudiamos los 5 indicios para darnos cuenta de que somos hipsters.
Uy, este tema me interesa mucho. Continúa, Antonio. Sí.
¿Por qué? ¿Porque tienes interés en convertirte en uno de ellos?
No, porque veo mucho.
Sí, para entender.
Mucho que no lo sabe. Tú, como los de UPyD.
Tú sé que lo conoces, pero un hipster, para entendernos, es un joven o una joven que se ríe de su abuela por no saber descargar aplicaciones en el Play Store, pero luego la yaya le tiene que poner el microondas porque él no sabe ponerlo.
Es verdad.
Es muy triste, así que vamos con el análisis. En primer lugar, hay un elemento que merece la pena estudiar en esta figura de los hipsters, que son las barbas. Bien, un hipster debe tener barba. Si es una mujer, se la pinta. Innegociable.
Antes de seguir, tenemos que decir que tú y yo tenemos barba.
Sí, bueno, pero ahora hablaremos que hay diferentes tipos de barba.
Ah, vale.
Por lo tanto... Un imberbe es la marca blanca de un hipster, es de Mercadona. Si en este tema hay pasos que determinan tu nivel como modernito. Uno, dejarte crecer por estética y no por dejadez ni por taparte la cara.
Porque
como yo
gusta.
Como yo, por ejemplo. Si es que si no me pongo barba, pues tengo la cara que parece un bollo de crema, pues me dejo la barba. Bien. Dos, dejarte la barba tan larga que si te comes un panetone, que los hipsters no comen pizza, comen panetones. Si te comes un panetone para almorzar, te queden migas para comer más tarde. Bueno, y tres, que es gravísimo, este es el más terrible, ponerte productos para que esté suave.
O sea, la quieres muy larga,
y además suave.
Pero suave,
sí.
Para que la toquen.
Como el pelo de Sara Carbonero en el anuncio de Pantene, pero en tu barba. Bueno, eso significa que cuidas más la barba que la higiene, y eso está fatal. En el número dos, algo terrible que me pone de muy mal humor, y esto es en serio, que me pone muy cabreado.
A ver.
Completar frases en castellano con palabras en inglés.
Bueno.
Pero además... En un gran porcentaje esas palabras en inglés están mal pronunciadas. Por ejemplo, ¿dónde está everybody? O, me voy corriendo que tengo un busines.
Yo he llegado a escuchar, Antonio, frases en castellano, inglés y valenciano al mismo tiempo.
Pues estoy muy contento de no haberla escuchado contigo. En el número 3, si tu habitación parece un huerto de caravaca de todas las manzanas que hay. iPad, iPhone, iPod, Mac. Hay más alusiones a Apple que en el torreón de Steve Jobs. Sé lo que estáis pensando. Un pobre no puede ser hipster. Si tienes, si tienes Android, eres también una marca blanca de hipster. Pero al fin y al cabo, son unos cutres. Se gastan el dinero en productos Apple, pero no pagan para quitarse la publicidad del Spotify. Y además, reutilizan con la barba las migas del panetone. En el número 4. Si no beber cerveza porque no tiene glamour. A mí esto me enfada también bastante porque...
Yo esto no lo conocía.
A mí me enfada mucho porque hay dos cosas con las que no te puedes meter delante mía, que es de mi madre, no te puedes meter con mi madre ni con la cerveza. Un hipster prefiere tomarse un gin tonic, pero un gin tonic especial, no un gin tonic de los de antaño, esos son de viejos, claro. Los que tienen ginebra y tónica. Ellos quieren otro gin tonic.
Pero entonces volvemos a incidir en que para ser hipster hay que tener dinero.
Exactamente, y no es un gin tonic cualquiera, lo que les gusta es algo parecido a un chorro de ginebra en una maceta. Más o menos, o que te pongan un chorro de ginebra en un jardín. Pero bueno, y si es de marca Puerto de Indias, mejor.
Mejor, ¿no?
Bueno. El Lario se fue ya a la mejor vida. Y para cerrar, los hipsters prefieren los lugares donde la palabra bar está al final y no al principio. ¿Me explico?
¿Cómo es eso? A ver, sí.
Un modernito va a un gastro bar, a un bean bar, a un gym bar, pero no va al bar de Pepe, ni al bar de Jacinto, ni al bar Paco. Y no se toman un café con leche, sino un café con moca.
Fíjate.
Cuidado. Han puesto cara de que les gusta la moca aquí.
Yo no sé ni lo que es la moca, fíjate.
Yo nunca la he probado. Pero bueno, no. Pero igual está buena, igual me estoy equivocando.
Bueno, puede ser que sí, vamos a darles una opción.
Bueno, con esto finalizamos este repaso y aquí os habla un tío con barba descuidada, que le gustan los bares cutres, la cerveza y que si quiere reutilizar comida se la guarda en las muelas. Así que nos despedimos como cada semana con la viñeta radiofónica del día y muchas gracias a los actores que la han hecho posible.
Gracias a ti, Antonio. Nos vemos el viernes que viene.
Un saludo, socios.
La confluencia. 12 de la mañana. El sol está en lo más alto. Los pájaros cantan y Esperanza Aguirre invade el carril BAO. Un día más en la oficina. Una pareja masculina, de corazones, camina por la Gran Vía cogidos de la mano. Uno, coleta al viento, otro, con pecho palomo, se dirigen a un establecimiento cercano. Abren la puerta e instantes más tarde podemos acceder a su conversación.
¿Qué tal?
Bien, cansado, imagino que como tú.
Bueno, después nos espera, la enésima campaña.
Nos espera una larga.
Es importante, pero después de tres que llevamos.
Total. Vaya año, ¿eh?
Joder. Y espérate que no hayan más.
Perdonad.
A nivel personal,
perdonad.
¿Cómo llevas?
Yo bien, la verdad es que intento aislarme un poquito de todo y lo mínimo que puedo hacer un poquito de deporte y para tener la cabeza bien, el cuerpo tiene que estar descansado y tal. Pero bueno, intento dormir, bueno, 6, 7, 8 horitas cuando puedo. Pero esto es como una maratón, macho. O sea, que aquí,
es una carrera de fondo.
Sí.
Creo que no habéis entendido la pregunta. Que si preferís el pan de chapata o de pueblo.
¡De chapata! Pueblo.
Vaya, así nunca vais a hacer funcionar Ciudademos.
Ni que Mariano Rajoy venga a nuestra boda como a la de Maroto.
Son las 9:53 y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Daniel Rodríguez y el Botero de cara al fin de semana y en especial hoy con la selección española. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marcos.
Empezamos por ahí, ¿verdad?
Pues sí, empezamos por la selección que aterrizó ayer en Alicante ante una multitud de aficionados. El combinado de Vicente del Bosque se ejercitó por la tarde sobre el Rico Pérez para preparar el partido de esta noche a las 9:45 ante la selección de Inglaterra. El seleccionador no escondió sus cartas y dio pistas sobre el 11 que puede salir esta noche. El 11 lo formarían Casillas en portería, Mario Gaspar, Piqué, Bartra y Jordi Alba en defensa, Busquets, Thiago, Iniesta y Fábregas en el mediocampo y Diego Costa y Paco Alcácer en la delantera.
Por su parte, la selección de Inglaterra también se ejercitó ayer en el Rico Pérez y la noticia del partido la dio el técnico Roy Hodgson, momentos antes de ejercitarse en el estadio del partido, y confirmó que el capitán Wayne Rooney no jugaría frente a España por decisión técnica. Tampoco estará el delantero del Leicester Vardy, que arrastra molestias físicas.
Ayer se pusieron a la venta las últimas entradas disponibles para el partido y se prevé un lleno hasta la bandera en el Rico Pérez, en el que también estarán aficionados ingleses que ocuparán toda la grada de fondo sur. Dejando a un lado la selección absoluta, ayer jugó la sub-21 ante Georgia y goleó 5-0 en la cuarta jornada de clasificación para el europeo sub-21.
Gerard Deulofeu con un hat-trick, Iñaki Williams y Dani Ceballos fueron los goleadores del partido. Con esta victoria, el combinado de Alderweireld-Hades se sitúa en segunda posición de grupo 6 con 10 puntos, 2 por detrás de Croacia. El martes que viene se jugarán el liderato ante los croatas.
Y ayer también se disputó el primero de los partidos de la repesca para la Eurocopa de Francia 2016. La selección de Noruega perdió en casa 0-1 ante Hungría y toma ventaja en la eliminatoria. Esta noche también se disputará la ida del partido entre Bosnia e Irlanda. Para la semana que viene se jugarán los otros dos partidos de repesca, por un lado el Dinamarca-Suecia y por otro el Ucrania-Eslovenia.
El sorteo definitivo de la Eurocopa 2016 será el día 12 de diciembre, en lo que será la primera Eurocopa en la que jueguen 24 equipos.
Y no tenemos primera división porque juega la selección, pero sí que hay competición en segunda con el Elche, por supuesto.
Así es, en segunda división el Elche Club de Fútbol se enfrentará al Lugo este sábado 14 de noviembre a las 8:15 en el Estadio Ángel Carro. Tras su victoria la semana pasada, quiere conseguir los 3 puntos para escalar puestos en la tabla. El técnico Rubén Baraja no podrá contar para el encuentro con Mandy al ver la semana pasada la quinta amarilla, Nico Vergos, que estará con su selección, y con Lolo, que sigue recuperándose de su lesión.
El rival de esta semana, el Lugo, afronta la cita al alza después de 2 victorias consecutivas en segunda división, que le han situado de nuevo en las posiciones de promoción de ascenso y le dan la opción de acostarse líder el sábado si derrota al Elche por más de 2 goles, ya que los equipos que le preceden en la clasificación jugarán el domingo.
¿Y qué nos traéis de segunda división B del Hércules?
Pues el Hércules, que después del partido que va a jugar la selección, el domingo tendrá partido entre el Olympique de Sátira precisamente en el Rico Pérez a las 6 de la tarde. El equipo de Manolo Herrero ha cogido una dinámica positiva de resultados y suma 7 partidos consecutivos sin conocer la derrota, lo que le ha llevado a ocupar la cuarta posición de la tabla con 20 puntos. De cara al partido ante el Olympique, el técnico jienense solo cuenta con la baja de Rafita y tiene la duda de Paco Peña, que entrena a menor ritmo que sus compañeros. El mediocentro Yeray González valoró positivamente la trayectoria del equipo.
Sí, yo creo que es el momento oportuno para incrementar esta racha, ¿no? Que tenemos una racha muy buena, muy positiva. Y lo importante es salir al campo este domingo, pues, a por los 3 puntos desde el primer minuto e intentar conseguir y hacer bueno el punto en el Dense.
Geray destacó el partido que realizó el Hércules en el último encuentro en el Rico Pérez ante el Huracán y cree que es la línea que deben seguir para ganar.
Cuando uno demuestra que tiene ese fútbol, que el equipo pues está dándolo bien, pues claro que se exige, ¿no? Y nosotros estamos aquí en el Hércules pues para demostrar que sabemos, aparte de ganar, pues sabemos jugar también.
Geray destacó. En la jornada número 13 en este grupo tercero de segunda división B deja otros partidos interesantes como el del líder, el Reus, que jugará en casa ante uno de los gallitos del grupo, el Sabadell, el domingo a las 12 del mediodía. El Villarreal B se medirá el sábado al Valencia Mestalla y el Cornellà jugará ante el Olot el domingo. Volviendo a la provincia de Alicante, el Eldense se enfrentará el sábado al Atlético Levante, mientras que el Alcoyano jugará el domingo en el Collao ante el Huracán de Valencia.
Y vamos con polideportivo.
En tenis, el sorteo de la Copa de Maestros deparó que Rafa Nadal y David Ferrer estén en el mismo grupo, evitando un enfrentamiento directo hasta las semifinales con Novak Djokovic y Roger Federer. Junto a los dos españoles estarán Andy Murray y Stan Wawrinka.
Por su parte, el otro grupo está formado por Djokovic, Federer, Tomas Berdych y Kei Nishikori. El serbio Djokovic es el rival a batir en el torneo, ya que ha ganado las 3 últimas ediciones y tiene una imbatibilidad que se alarga hasta los 22 partidos. Por 8ª ocasión se celebrará el evento en el O2 Arena de Londres.
Vamos con el Elche Futsal.
El Elche Fútbol Sala tiene partido hoy y se enfrentará al Peñíscola a las 9 de la noche en el Esperanza La, correspondiente a la 10ª jornada de Liga. Para este encuentro, ambos equipos necesitan los 3 puntos vitales para no caer en puestos de descenso.
Para el partido, el equipo ilicitano no contará con el jugador Raúl Majón, ya que sufre un esguince en el ligamento de su rodilla derecha y estará de baja de 6 a 8 semanas. Por su parte, el técnico Carlos Sánchez no contará con el jugador Carlos Maza, también por lesión.
Y cambiamos de balón, vamos a ver qué hace el Lucentum este fin de semana.
Sí, Marcos, terminamos con baloncesto. En la Liga LEP Plata, el Lucentum jugará ante el Zornotza el sábado 14 a las 6:30 de la tarde, partido correspondiente a la 7ª jornada de Liga.
Un encuentro muy disputado entre ambos equipos al encontrarse a tan solo 1 punto de diferencia, estando por encima los de Cuco Cruza. El equipo vizcaíno viene con la moral alta tras llevar 2 victorias consecutivas, tras los tropiezos de principio de temporada. Por su parte, el cuadro alicantino quiere volver a la senda de la victoria tras el traspiés de la semana pasada.
Pues muchas gracias, Dani y Alba, por traernos lo más destacado de los deportes de cara a este fin de semana y el lunes vemos los resultados. Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias por elegir la radio universitaria.